Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, es noticia de última hora. Donald Trump ya evalúa posibles ataques a Irán. Los medios estadounidenses publican en estos momentos que las Fuerzas Armadas norteamericanas están preparadas para atacar a Irán desde este mismo fin de semana, aunque el presidente Trump aún no ha tomado una decisión final sobre si autorizará tales acciones. Sobre la mesa, lo que tenemos ahora mismo es que Estados Unidos lleva días destinando aviones y buques de su ejército a Oriente Medio y alrededores. Estamos hablando de un despliegue, como hacía décadas, que no se veía en la zona suficiente para llevar a cabo una campaña militar. El Pentágono ha comenzado a trasladar parte de su personal fuera de la región de Medio Oriente como medida preventiva ante posibles acciones o contraataques iraníes, mientras Irán repara y fortifica sus instalaciones militares por lo que pudiera venir. Este es el mapa. Lo último que ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre todo esto, es que hay razones para atacar, pero que la diplomacia es la primera opción.
Hay muchas razones y argumentos que nos podrían llevar a atacar a Irán. El presidente siempre ha sido muy claro en que la diplomacia es la primera opción. Sería muy aconsejable para Irán llegar a un acuerdo.
Bueno, lo cierto es que las últimas reuniones entre ambos países, en Ginebra, en Suiza, muestran lo lejos que están sobre un posible acuerdo respecto del programa nuclear iraní. Así está el mundo. En Ucrania, las perspectivas tampoco son demasiado prometedoras. Ha terminado la tercera ronda de negociaciones entre Kiev, Moscú y Washington, y desde Estados Unidos hablan de avances significativos. Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice lo contrario.
Ucrania está decidida a llegar a acuerdos, pero lo de hoy no ha sido suficiente. Los militares enviados a la reunión han debatido sobre asuntos muy importantes, pero no se han tocado temas sensibles y más complejos, tampoco de la necesaria reunión de líderes.
Bueno, y con todo, hoy se celebra la primera reunión de la Junta de la Paz, impulsada por Donald Trump, nace para sustituir a Naciones Unidas y sirve, en teoría, para solucionar conflictos internacionales, aunque de momento todo está lejos de solucionarse.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, el protagonista indiscutible de las últimas horas es José Ángel González, hasta hace poco director adjunto operativo de la Policía Nacional, el cargo de mayor rango entre los uniformados del cuerpo. Este miércoles ha dicho que no le han cesado, sino que él presentó su dimisión en cuanto tuvo conocimiento de que le habían denunciado por una presunta agresión sexual a una subordinada con la que había mantenido una relación sentimental. Asegura que renunció para no dañar el nombre de la policía. El Ministerio del Interior elige como sustituta del DAO a la comisaria Gemma Barroso. Es la última jefa directa de la gente que ha denunciado por violación a su superior. Es ella quien le concedió la baja médica por su delicado estado mental tras la presunta agresión sexual. Juan Baño.
Fue uno de los temas en la reunión que este miércoles tuvo el director general Francisco Pardo en Canillas, en Madrid, con la Junta de Gobierno de la Policía. El proceso para elegir al nuevo DAO, en el que la decisión final es del ministro, se inicia a partir de la publicación del cese en el BOE, mientras se aplique el artículo 4 de la disposición que regula estas cuestiones. Se elige de forma interina por vacante a la subdirectora de Recursos Humanos. Es la comisaria Gemma Barroso, la última jefa de la víctima en la Dirección General. La agredida realizaba prácticas como nueva inspectora en una comisaría local de Madrid el 23 de abril, cuando sufrió la presunta agresión. En junio juró el cargo y eligió como destino la subdirección de personal, muy cerca del despacho del agresor. El 24 de julio informó a su comisaria Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar. Fue puesta a disposición del equipo psicosocial, según la propia denuncia. Cuatro días después, el 28 de julio, cogió baja por incapacidad temporal. A todo esto, Marlaska ha relevado de su cargo al número 2 del DAO, a quien todos llamaban el mini DAO. El comisario Óscar San Juan habría ayudado a coaccionar a la víctima, según recoge la denuncia. Veremos.
Gracias, Juan. Y en los deportes, el Atlético de Madrid se deja empatar hasta en dos ocasiones, en Brujas 3-3, todo abierto, para la vuelta en el Metropolitano. Y en la Liga, el Villarreal se afianza en zona Champions tras ganar el partido aplazado contra el Levante. 0-1 han quedado. Y antes de irnos, te recuerdo esa última hora con la que empezábamos, Donald Trump ya está evaluando con mandos del ejército estadounidense posibles ataques a Irán. Este mismo fin de semana, el ejército de los Estados Unidos ya estaría preparado para un ataque al país persa mientras continúan esas negociaciones, esas conversaciones, aunque Irán y Estados Unidos están muy alejados de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, que es la clave de bóveda de todo esto, el programa nuclear iraní. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas madrugadas, o muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, no sé en qué momento te pillo, y más si eres de los que nos escucha a través del podcast que te puedes descargar en la página web en cope.es. Te mando un abrazo y las gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que en estas horas de radio en Poniendo las Calles no tocamos la política y nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias que nos demuestran que a pesar de todo, pues la vida mola un montón, así que mucho ánimo a la gente que lo esté pasando mal, alguna preocupación, alguna enfermedad, un diagnóstico, cualquier circunstancia que pueda interferir en tu descanso, que eso es lo más importante. Historias positivas que aquí en Poniendo las Calles, pues claro, nos invitan a hablar muchas veces de la España abandonada. Es que hay mucha España abandonada, desgraciadamente. Hay pueblos que se vacían sobre todo por falta de relevo generacional y de servicios que, bueno, pues en muchas ocasiones, muchas veces no llegan. Y claro, eso afecta a todo, ¿no? A la economía, a la sanidad y también a la educación. Resulta que casi un 40% de todos estos municipios, es verdad que tienen problemas de conexión a internet, lo que hace es complicarles el aprendizaje y también la formación de los docentes. Claro, un dato más que te doy es que en la última década, pues oye, unos 450.000 menores han dejado todas esas localidades. Y claro, sin niños y niñas no hay escuelas, no puede haber escuelas. Y por eso hoy quiero destacar en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE, una iniciativa que me ha llamado mucho la atención y que va justo en sentido contrario, que es llevar, por ejemplo, las matemáticas a los pueblos, pero de una forma diferente. Se llama el Museo Itinerante de Matemáticas de Aragón, que lo dirige el profesor Julio Bernués, y que está recorriendo municipios como Miedes, por ejemplo, con apenas 400 habitantes, y está apoyado también por el divulgador Lemismath. Fíjate, las matemáticas, los juegos, es decir, futuro, mucho futuro.
Tenemos muchas cosas en común con el museo porque nuestra manera de enseñar las matemáticas, o sea, de mostrárselas al público a partir de anécdotas, historias, de rompecabezas y puzzles, creo que tenemos eso como una intención en nuestra manera de explicar. Y cuando contactaron conmigo y me ofrecieron hacer un proyecto juntos, dije, pues me cuadra muchísimo nuestras maneras de enseñar.
Claro, es lógico. Es que el objetivo es explicar a los chavales pues las matemáticas sin fórmulas, sin conceptos abstractos. Y en esta ocasión, oye, pues los protagonistas son las máquinas y los juegos que buscan que los menores desarrollen estrategias para que, empleando el sentido común, comprendan los conceptos matemáticos. Bueno, pues el museo y Jaime ya están, bueno, pues trabajando más de un año en cómo explicar el funcionamiento de un ordenador de forma sencilla, sin chips ni electrónica. Un ordenador, por ejemplo, que emplea una serie de bolas, estas bolas son de metal y también unas cuantas piezas de plástico.
La idea era coger algunos problemas que solucionan los ordenadores actuales, simplificar algunos de esos problemas que resuelven los ordenadores y construir una máquina que se comporte como un ordenador, pero que no tenga electrónica, que en vez de electricidad tenga canicas que van moviendo unos interruptores hacia un lado o hacia el otro. De esta manera, pues se puede ver en tiempo real lo que sería el cómo se comporta un ordenador, pero a gran escala.
Claro, es que se trata de un juego donde, sacando unas bolas, se compite contra la máquina. Gana quien se queda antes sin canicas. Tiene todo el sentido del mundo. Claro, de esta forma, pues se puede enseñar a los jóvenes, y a los no tan jóvenes, por cierto, a usar la lógica y a descubrir patrones. Y estas cosas nos vienen muy bien para la cabeza. Y todo esto lo hacen sin poner un solo número, ni una fórmula en la pizarra. Claro, aquí está la pasión de Lemismath por las matemáticas, que ha sido lo que le impulsó a ser uno de los youtubers españoles más importantes en este campo. Existe una curiosidad que le llevó a conocer, bueno, y también a comprender de forma sencilla las matemáticas avanzadas.
Las matemáticas de verdad, las que se enseñan en la universidad, son mucho más amplias que las que se suele enseñar en clase. Y entonces, dentro de mis posibilidades, empecé a buscar libros más avanzados, recursos. No entendía mucho, pero a partir de ahí empecé a encontrar ideas nuevas, ideas muy, muy bonitas que nos enseñaban en clase.
Bueno, pues ahora Javier, con su ordenador, aparentemente primitivo, y el Museo Itinerante de Matemáticas, lo que están haciendo es que están acercando esta materia a diferentes municipios aragoneses en un formato que toda la familia puede entender. Porque claro, si el proyecto ayuda a repoblar la España vaciada, pues desde aquí, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, pues solamente podemos darles la enhorabuena. Así que, felicidades.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. De este modo arrancamos esta segunda hora ya del jueves 19 de febrero del año 2026. Estamos poniendo las calles, claro que sí. Si te incorporas, claro, a las 2 y 11, dices, pero ya empieza el programa a la 1 y bueno, un poquito más tarde, de la 1 y media, arrancábamos y vamos a continuar. Si es que nos quedan por delante casi 4 horas, porque Herrera en COPE no comienza hasta las 6 de la mañana. Quien te saluda es Beatriz Calderón y también está por aquí una madrugada más. Irina Romero, ¿qué tal, Irina? Buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Hay que adelantar a los ponedores las cosas que tenemos previstas en el día de hoy hasta las 3 de la madrugada. ¿De qué hablamos? ¿Qué cosas contamos?
Pues comenzamos viajando con Pedro Madera. Hoy ha pensado que el aire del mar es una buena opción para nuestros pulmones y también para la vista, la verdad. Así que nos va a proponer algunos pueblos costeros que son bastante recomendables. Y también vamos a saber en qué consiste la clonación de mascotas. Suena algo extraño, pero parece que se está convirtiendo en una práctica bastante habitual, sobre todo entre los famosos.
Fenomenal. Bueno, hay que conocer también la información del tiempo. No sé, ¿qué vamos a tener? Porque ayer avisabas de Pedro.
Uh-huh. Hoy está también,
Pedro. Y es cierto, pues es cierto que ayer azotó, porque yo había pasado un martes estupendo y ayer, sin embargo, hacía frío en Madrid, un viento muy incómodo, llegó a llover incluso a eso de las 8 de la tarde. Vamos a ver. O sea, a mí me habíais prometido buen tiempo en Madrid hasta el martes que viene.
Ya, pero ha decidido Pedro que no.
Bueno, y entonces, Pedro, ¿cuándo se larga?
Pues justamente
o sea,
hoy.
Pedro, ¿cuándo se va de nuestras
hoy
vidas?
Hoy al final del día se va. Pero antes de eso, nos va a dejar un jueves lleno de nubes y de lluvias persistentes, sobre todo en el Cantábrico y en los Pirineos, donde además va a nevar a partir de 700 y 1.000 metros con acumulados importantes. Va a llover también en otras zonas del norte, aunque en el resto de la península y Baleares las precipitaciones, como he dicho, irán remitiendo durante la tarde, mientras que en el extremo oriental pues no se espera ningún tipo de lluvia, allí se libran. En Canarias tienen más nubes que ayer en el norte de las islas y un tiempo más despejado en las islas del sur. Y ojo al viento, porque es lo que hablabas, vea que aquí ha hecho mucho viento en Madrid este día y va a seguir con rachas muy fuertes en Galicia, en el litoral cantábrico, en el sureste peninsular y en Baleares, incluso huracanados en cabos expuestos del Cantábrico y en puntos del litoral sur catalán, que son puntos pues muy específicos, pero por si acaso te encuentras por allí, pues un poquito de precaución. En las temperaturas van a bajar, las máximas van a bajar de forma generalizada. Y el descenso va a ser notable sobre todo en el Cantábrico, en el Pirineo, en el sureste y zonas altas del interior. Esas zonas en las que más va a afectar hoy Pedro. 21 grados de máxima en Castellón y 20 en Murcia y en Valencia. Y las mínimas también van a descender con un grado de mínima en Ávila, Palencia y Cuenca. Ya nos acercamos más al cero otra vez.
Muy bien. Bueno,
en
pues
el
esto,
termómetro.
Esto es lo que toca, sí, hoy hacía más frío.
Sí, hoy se nota.
Se notaba y, bueno, hoy me refiero a ayer, bueno, y a esta noche cuando he llegado aquí a COPE, pues no había la temperatura del martes que había sido bastante buena. Es jueves, no te nos vayas todavía, Irina, porque tenemos nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordarles a los ponedores, porque probablemente hay alguno que se incorpora por primera vez con nosotros, ¿en qué consiste?
Pues claro que sí, es un concurso de cinco preguntas tipo test. Es decir, que le vamos a dar al ponedor para que compita 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de hoy, de Poniendo las Calles, tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Y hoy queremos hablar contigo, ponedor, de los gatitos, porque a quién no le gusta un gatito. Monísimo, maravilloso.
Sí, son muy bonitos los mininos. Sí. Soy más de perro, pero el gato me gusta también.
Ay, pero es
de
que
hecho, me asemejo yo más al gato, en carácter, digo. Pero tengo perro.
Pues es que, ponedor, por si no lo sabías, es que el Día Internacional del Gato se celebra este viernes 20 de febrero y queremos ver, pues, cuánto sabes de ellos.
Vale.
Va a haber 2 comodines, por supuesto, como siempre, para ayudarte y también va a haber premios, claro, porque solo por participar te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la tercera pregunta, una pegatina, y si vas a por todas y aciertas la quinta y última pregunta, vas a tener varios regalos sorpresa.
Esto es muy importante, que los ponedores lo sepan, que pueden ganar un montón de regalos. ¿Qué es lo que tienes que hacer si quieres concursar con nosotros? Pues muy sencillo. Hay un número de teléfono que es gratuito, es el 950-6006, que tienes que marcarlo y decirle a nuestra compañera Cristina Platero, que está recibiendo ya esas llamadas, que quieres concursar con nosotros y hablar hoy sobre los gatitos. Así que anímate, ¿vale? Porque te puedes llevar un montón de sorpresas. De todos modos, este número de teléfono es el que damos siempre. ¿Para qué? Pues para que entres en directo con nosotros, nos cuentes cómo pones las calles y así te puedas llevar el diploma oficial de ponedor. Lo repito, porque alguno está ahora mismo con el boli y la libreta. 950-6006. Hay un montón de ponedores que ya nos han llamado y que tienen su diploma.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. ¿Con quién estás ahí? Con un montón de amigos, ¿no?
Con un montón de corderitos.
Qué bueno.
Lechazos, cordero lechal.
Qué barbaridad. ¿Qué tiempo tienen ahora mismo esas cositas que tienes por ahí?
25 días. Edad perfecta para meterlo al horno.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué pasa? ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, estoy aquí en Badajoz, que estamos haciendo tratamiento de las viñas.
Sí, en una urbanización de ingleses. Estamos al lado de Villarico, en Almería.
Pues mira, estoy en un pueblo de Valladolid que se llama Valoria.
Estoy en Logroño.
Ay, ¿qué haces despierta ahora?
Porque es que ahora, bueno, ya estoy haciendo la comida, ya la tengo prácticamente hecha.
Pero se va a quedar fría para luego.
Sí, pero se calienta.
Ah, vale, perfecto.
Después me voy a nadar. Y bueno, pues esas cosas. Luego cuidar nietos, se me están haciendo mayores y ya no sé, que voy a tener que buscar algún otro trabajo.
Soy maestro de repostero y salsero, de 40 años de experiencia y no paro de hacer cosas. Yo estoy trabajando en una empresa que nos llamaban los quitadores de calle, porque quitábamos cosas de la calle. Es un placer estar con ustedes en la COPE contigo y con Herrera, ¿eh? Es lo mejor que tenemos ahora mismo en España. Poniendo
las calles. 950-6006, teléfono gratuito del programa, que ya sabes, puedes marcar, entrar en directo con nosotros y llevarte así ese diploma oficial de ponedor. Y en el caso del día de hoy, del jueves, además, si nos llamas y te apetece, pues puedes ser uno de los concursantes del Mundial del programa. Así que nada, lo que te decimos, que te animes. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:18 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy de profesores, hablando hoy de colegios, hablando con nuestros ponedores de qué era lo que más le gustaba cuando iban a la escuela, qué asignatura, qué profesor, también lo que menos, si eras de los que hacías pellas, si eras muy aplicado. Bueno, cuéntanoslo, el WhatsApp que te ofrecemos para que nos mandes notas de voz contándonos esto es el de siempre, 662-942-605, ahí, como digo, para audios y también en nuestro Facebook.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escogernos para pasar tu madrugada. Fíjate, el sol es verdad que, digamos, se cotiza mucho, o últimamente mucho, Y si aparece cuando estamos cerca del mar, pues es verdad que ya es una situación, podríamos decir, que absolutamente envidiable. Lo digo más que nada porque hoy nuestro colaborador Pedro Madera, el gran Pedro Madera, nos trae una ruta por pueblos cercanos a la costa. Eso me fascina. Pedro, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches y encantado, porque la verdad es que parece que somos como lagartos, ¿eh? Ha salido el sol y aquí las peticiones del oyente son: oye, Pedro, ¿algún plan de fin de semana? Oye, ¿qué se te ocurre? Oye, tal, oye, cual. Y es que es verdad, esto me lleva a lo que pensamos tú y yo. ¿Qué país tenemos, eh? Es que tenemos para toda clase de meses y temperaturas. Yo por eso he tomado una decisión un tanto arriesgada y he optado por sacar mi colección de bañadores para el primer baño del año.
¡Qué maravilla, por favor, qué maravilla! ¿Y dónde nos vamos a acercar aquí desde la COPE? ¿Dónde nos vamos a poner muy cerquita, pues mira, del mar?
He pensado en cuatro pueblos del Mediterráneo que seguro que los conoces y donde seguro que podemos aportar alguna matada. El primero, uno de mis favoritos, que es perfecto. Para ese deportista intrépido que por la mañana esquía y que por la tarde quiere un baño o cenar con la arena en los talones, yo recuerdo siempre a las recomendaciones de mi amigo Alberto Tomba, el famoso esquiador, que era un poquito golferas, ¿eh? Y que dice que no hay nada como Sierra Nevada. Esquí por la mañana y cena en la playa por la noche en Salobreña. ¿Se te ocurre alguna idea mejor?
Madre mía, no, porque es que tocamos mar y montaña. Parece que hemos pedido un arroz mar y montaña directamente. Es que lo tenemos todo en ese viaje, por favor. Es una gozada.
Bueno, la verdad es que estupendo. Y lo primero es que, mira, Salobreña en eso ha sido un pueblo que a mí me parece muy inteligente, porque ha visto en el deporte un reclamo turístico de invierno. Es un sitio que por su ubicación y por ser un poco la capital espiritual de la costa tropical, pues oye, es un sitio donde puedes hacer senderismo todo el año. Es más, yo lo haría más en invierno y en primavera y en otoño que en verano, porque los caminos están bien, se mantienen, tienen la ruta La Chirimoya, el sendero del mango, y es que ya con esos nombres, ahí tenemos que ir, la verdad. Y luego además tiene un entramado de carreteras locales, pequeñas, con no mucho tráfico, que suelen tener buen firme y que son perfectos para el turista de cicloturismo. Y ese señor que se gasta un dinero en la bicicleta, ya sea de atmosférica, dicen, yo la llamo de piernas, o la eléctrica de batería, me parece una zona estupenda. Y entonces ese es un sitio perfecto. Y además es que ya por la temperatura, oye, pues puedes coger un barquito, apuntarse a un curso de vela, puedes hacer salir con un kayak e ir a alguna de las calas pequeñitas que hay alrededor de Salobreña, debajo del castillo. Y puedes incluso, pues no sé, darte un baño o bucear, que es que la zona es maravillosa. Entonces esa mezcla de deporte, de cultura, con el castillo, con la iglesia del Rosario, con el casco histórico, con las calles, a mí me parece una opción perfecta. Y luego además tenemos, oye, pues no nos vamos a engañar, una gastronomía que gente, los seguidores, los, claro, los fans del pulpo y madera asociados, pues no les podemos fallar.
Qué gozada.
Entonces, mira,
por favor,
yo por ejemplo hoy quería recomendar dos cosas. Por un lado, los bares de siempre del pueblo, yo que sé, la botica. Pues tiene de farmacéutico poco, pero te prometo que la berenjena con miel de caña es estupenda. Los arroces que hay en la playa, que te puedes tomar en la playa ahí, en la bahía, que es un sitio estupendo. Y luego un producto poco conocido, pero que a mí me parece maravilloso, que es el ron de caña que se sigue produciendo ahí, que eso no lo sabe mucha gente todavía.
Yo no sabía eso.
Ahí hay una pequeña destilería, pues ahí se hace ron de caña siguiendo el método tradicional, una empresa local, muy familiar, muy de toda la vida, y que hacen un ron buenísimo. Y entonces esos días que tú vas crecidito, que te has nadado ahí tus 40 minutos en la playa y que vienes hecho un machote, te tomas le echas a la carne un chorretón de ron y yo creo que la carne lo entiende, disfruta del ron, le da el chup chup ese. Y eso es maravilloso. Y luego hay unos arroces estupendos. Y luego, oye, esas ensaladas de frutas tropicales que solo tienen un problema. Que cuando tomas los aguacates de mi amigo Hipólito, es que están tan buenos, son tan carnosos, tan sabrosos, pues que digo, oye, además es que tiene ahí unos árboles, 50, 60 árboles, que solo se lo venden los amigos, o sea, que es que están, vamos, no compren ninguna, no, este no le afecta ni el Mercosur, fíjate, claro. Pero qué aguacate, es una maravilla.
y luego esas gambas que hay en, bueno, es que está el puerto de Motril al lado, que sé que tú conoces, que a mí me parece una auténtica pasada. Entonces, por eso creo que una buena parada perfecta, porque además, si viene un día que hace malo, pues oye, nos quedamos en el pueblo por Salobreña, subimos al castillo, hacemos una visita, pasemos por el Paseo de las Flores, y si algún despistado, que seguro que lo tenemos entre los oyentes, se le olvidó un regalo para el día de San Valentín,
claro,
háztelo ver, pide perdón y fin de semana en Salobreña, que puedes decir que no has dicho nada. Además, mira, doy hasta la excusa para justificarnos. No, no te he dicho nada porque te quería dar una sorpresa. Y es que es maravilloso, porque te justificas, queda bien y la otra persona no tiene argumentos para defenderse. Uh-huh. Con lo cual, opción número uno, Salobreña. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy buena. Lo que pasa es que también me invita a tirarte un poco de la lengua para que me hables de Carboneras, porque Carboneras, que tampoco es que esté muy lejos de aquella zona, también es un sitio paradisíaco y cerca de muy buenas playas, por cierto.
Oye, pues me lo pones votando y en el área pequeña, porque el otro día, ¿te acuerdas que hablamos de agua amarga?
Sí.
¿Te acuerdas que hicimos unas menciones a la palmera, a un asador que conozco yo y tal? Rápidamente, el vecino envidioso. Oye, Pedro, que has hablado de agua amarga y no has hablado de Carboneras. Y yo, por una serie de motivos, que no es el momento, porque en pijama no se puede hablar de estas cosas, eso hay que hablarlo con chaqueta y corbata, yo a Carboneras le tengo un cariño muy especial, y te voy a explicar por qué. Porque tenía un amigo farero, bueno, tengo un amigo farero, que ahora se ha jubilado, que es para mí uno de los sitios más bonitos de España para ver faros, la Mesa de Roldán.
Wow.
Eso es un faro que era una antigua fortaleza a las afueras de Carboneras, que era un sitio único, un sitio precioso, que aparte de hacer una labor muy importante, porque se avisaba de los peligros de la costa, el sitio es como mágico. La prueba está en que mucho famoso va ahí, ahí se han rodado películas, spots publicitarios, y Carboneras es que tiene todo lo necesario para ser un refugio de invierno. A mí me parece un pueblo estupendo, con una historia, fíjate, con una historia tan bonita, que en una época en la que estaba tan aislado y que tenía un difícil acceso, tuvieron que construirse un castillo para defenderse de los piratas argelinos que venían desde las costas de África. Entonces a mí me parece un sitio emblemático, hay pescadores, hay cosas estupendas, y esa mezcla de historia, de la revuelta del siglo XVI, de las aportaciones de Felipe II, y el nombre, porque tú me dices Carboneras, ¿qué tendrá que ver las Carboneras? Pues no lo sabe mucha gente, pero esa zona tenía una gran zona de bosque y se utilizaba esa madera para crear carbón vegetal. Y esa zona era un sitio de Carboneras, y de ahí viene el nombre. Entonces la mezcla de historia, de defensa, de castillo, de lo que es la vida del Mediterráneo, me parece maravilloso. Y la verdad es que por eso pues podemos ir al sitio que te he dicho. Bueno, eso es obligado, ahí no se puede faltar. O sea, un atardecer desde la Mesa de Roldán, una pasada de sitios, de los sitios más bonitos de España. Pero bueno, el pueblo, bueno, está el castillo de San Andrés.
Claro, dime. Claro. No, te voy a hablar, hay que recordar los castillos, porque hay sitios de al margen de buenas playas también, hay localidades que tienen parajes que se tienen que visitar sí o sí.
No, el sitio este, tienes los alrededores, las playas de los muertos, donde se han hecho varios spots publicitarios. Incluso yo creo que uno de los videoclips más famosos de Bisbal estaba rodado en esa playa. Hay que pensar que estamos en el Cabo de Gata, claro. Estamos en ese triángulo mágico de Vera, Carbonera, Níjar, que es el interior del otro ayuntamiento, estupendo. Y luego, muy importante, ahí hay unos productos para comer, porque claro, tanta cultura, a mí me maturulla, me emborrico un poco y tal, y ahí hay una, además es ahora la temporada, la gamba roja de Carboneras. Uf. Es brutal. Solo hay un problema, que hay un plato que me gusta más, que además es tan sencillo, hasta relativamente barato. Yo te digo que te vas a alguno de los sitios del pueblo y te pides un plato de fideos con caballa.
Uy.
Así, para mí, hagamos unos fideos con caballa o unas migas de pescador.
Por favor.
Y ahí se nota que eres un profesional.
Por favor. Pero, o sea, el que pide unos fideos con caballa es que tiene ya unos kilómetros por delante y por detrás, cuidado.
No, este demuestra que es un profesional. Este, claro. Este no es un advenedizo de esos de que dice que es vegano, pero come foie y jamón. No, no, tú dices, no. A mí póngame unos pideos con caballa. Y de aperitivo me pone unas migas. Y mira, ese platito de gamba roja es del puerto, porque tiene puerto todavía. Claro, ¿eh? A mí, claro. De verdad, una auténtica maravilla de pueblo que mezcla la vida tranquila, calidad, sí. Vida todo el año, que es muy importante. En serio, si tenéis algún pecadillo que haceros perdonar, invito un fin de semana a Carboneras, que seguro sí. Que sales con nota. Y algún perfecto. Kilillo de más. Pero bueno, siempre puedes hacer deporte, ¿eh? Te vas sí, corriendo del pueblo a la mesa rondan y vuelves.
Es verdad.
Y ya está, ¿eh? O es sea verdad. Que mira.
Vamos a acercarnos a Calpe. Yo estuve en Calpe allá por los finales de los 90, estuve con mis padres. ¿No está ahí el túnel, el peñón de Ifach o algo así? ¿Puede ser o no?
Bueno, esa es la excursión perfecta. Yo reconozco que, sí? que el mar, como yo... Sí, señor. Calpe es el típico sitio de veraneo de toda la vida. Es decir, yo el mar lo descubrí cerca de Calpe cuando ya tenía una edad. Es lo malo de ser de interior. Luego lo que pasa es que me he ido desquitando. Fuera de casa. Y Calpe es emblemático porque la gente dice, Calpe, el pueblo. No, la gente asocia Calpe a su peñón, al peñón de Ifach, que es una excursión típica de domingueros, pero maravilloso, que subes arriba, te hace una excursión, subes, como que te justificas y además... es un sitio muy especial porque es como una peñota, como un cascote de piedra maravilloso que parece que vigila la costa. Luego que es un lugar muy familiar, lo que tú has dicho, fui con tus padres, es un sitio de destino de vacaciones familiares, el agradable, Fach, muy buen clima todo el año. El Peñón es una excursión que dura una hora, hora y media y que luego además como que cuando subes y bajas ya te justificas. La primera cervecita no cuantifica, el primera copita de vino tampoco, porque lo has sudado, con lo cual es perfecto. Y luego es un sitio que tiene una historia muy interesante. Por ejemplo, Hemingway pasó mucho tiempo en Calpe, que no lo sabe mucha gente. Ya sabes que Hemingway ha estado en todos los sitios. Bueno, pues también estuvo en Calpe y escribió algo sobre sus estancias ahí. Y es un sitio que gracias al turismo se ha transformado. Y luego tiene alrededor sitios maravilloso. Por ejemplo, tiene un sitio que se llama Baños de la Reina, que se ve desde una vista aérea, se ve perfectamente su organización, pues que por un lado tenía, hay discusiones entre los arqueólogos, por un lado era un sitio pues de baños, de descanso y tal, pero por otro lado también funcionaba, por lo visto, como una cetaria, es decir, entraban los peces y los mantenían vivos, no sé a través de qué extraño procedimiento, en la zona, con lo cual podían consumir pescado fresco. Y luego tiene también una zona del castillo, fortaleza, a las afueras, en el barranco de, se llama el barranco de Mascarat, que ahí están las antiguas ruinas, que es un sitio estupendo, es un sitio estupendo también para la bicicleta de montaña y ahora últimamente para las carreras Star de Trail, esto que parece que han robado un banco, salen del hotel rápidamente y se van corriendo para arriba a la montaña, como, ¿dónde van? Si es que ni desayunan algunos, y con una barrita energética, en fin, gente tremenda. Bueno, pues eso, hacerlo a 18, 20 grados, sabiendo que al volver tienes la posibilidad de darte un baño en aguas, hombre, no es que estén muy calientes ahora, pero 20, 21 grados, eso es una maravilla. Y hay una cosa muy interesante, única, que se ha convertido en un santuario para la gente que hace escalada free, de estos que solo, sin cuerdas, simplemente trepando por las piedras, abierto con sus gatos y tal, porque desde el agua puedes empezar a escalar por la roca, con una ventaja, que si te caes, te caes en el agua, con lo cual no hay ningún problema.
Claro, entonces.
Esa mezcla de kayak y de escalada lo ha convertido pues en un poco en un lugar de referencia, con lo cual mucha gente de Europa, que sinceramente no tienen la suerte de tener esa predisposición y esas condiciones de poder escalar sobre el mar, pues van a Calpe y hay compañías que las contratas fácilmente en la parte vieja del pueblo o en la zona que da el paseo marítimo y contratas, te llevan allí con una barquita, y tú escalas, estás una, dos, tres horas, lo que quieres, escalando, y cuando ya te has caído cuatro o cinco veces sobre el mar y ya los brazos y las piernas no dan para más, te recogen, te vuelven a casa, paseas por el casco histórico, cuesta arriba, cuesta abajo, te tomas un buen arroz con gambas, un señoret de estos que no te manchan ni los dedos, que siempre zampar, zampar y que no tienen, y eso es una maravilla, con lo cual, pues oye, estupendo, es un sitio...
Es maravilloso.
Poco conocido y a mí me encanta lo que tú has dicho al principio, ese ambiente familiar, de turismo, de gente de toda la vida que tiene un apartamento de la playa, es un sitio perfecto para una escapada en esta época del año.
Desde luego. Ya para finalizar, háblame del castillo Fortaleza también, de Calpe, porque, o incluso mira, Peñíscola, que no has mencionado, Peñíscola también es muy brillante en todo lo que nos ofrece. Peñíscola bueno, mola mucho, ¿eh?
Mira, tenía dos opciones, una para mí, que sabes que yo soy debilidad por Peñíscola, que mola muchísimo, ahora ha sido la fiesta, las fiestas del alcachofa en los pueblos de al lado, es un sitio perfecto para pasear, el restaurante de José, que siempre tiene unos arroces marineros maravillosos, es un sitio, el castillo, patrimonio, es que lo tiene todo, es la excursión perfecta, pero te quiero recomendar, antes de acabar, un sitio que el otro día paré, pero paré porque estaba cansado y yo mismo dije, voy a darme una cabezadita aquí. La Torrecilla, cerca de Cabo Pino, cerca hacia el oeste de Estepona. ¡Qué maravilla de sitio! Una torre de esas de defensivas del siglo XII, XIII, estupendo, que además está al lado de otra que me gusta mucho, que se llama la Torre de los Ladrones, y ahí hay unas calitas... que tú ahí aparcas el coche con el sopor de ese arrocito que se te ha quedado ahí un poquito, que sí, que no, que tal, qué siestecita de coche, de verdad, siesta de coche, es que es maravilloso, 20 minutitos al lado de la playa y cuando acabas, paseíto por el mar, con sandalias, maravilloso, y disfrutamos, pues eso, del primer baño, porque ya es hora de empezar a revisar nuestra colección de bañadores, que no sé cómo vas tú, pero yo, vamos, este año creo que no tengo que comprar porque he adelgazado y voy a reutilizar alguno del año pasado.
Yo el año pasado reutilicé de los del anterior, yo imagino que para este pues me compraré uno como mucho, y como me mantengo ya en el peso del año pasado, creo que no va a haber ningún tipo de problema, aunque en un fin de semana puede cambiar todo, ¿eh?
Claro, en el armario del pulpo, el bañador de no hay tendencias, no cambias, y flores, rayitas o topitos, ¿no?
Qué grande, Pedro.
Tú ya sabes, querido amigo, lo que dice mi madre, hijo, tu hijo, los bañadores negros, que estilizan, estilizan. Y yo lo que me dice mi madre, no soy ya de cambiar en la edad que estamos, ¿eh? Ya tonterías las justas.
Es verdad, es verdad. El gran Pedro Madera, que esta madrugada nos ha traído pues buenas rutas sobre pueblos que tienen en la costa y muy cercanos al mar, además. Pedro Madera, la próxima semana más y mejor aquí, poniendo las calles. Cuídate mucho, hermano.
La semana que viene me voy a vestir de esquiador después de esto de la playa, porque hay un paquetón de nieve en el Pirineo y creo que una de mis actividades más divertidas en la nieve, que es el esquí de fondo. Este año tenemos nieve. Vamos, hasta me voy a llevar a mi perro para que me acompañe a disfrutar del Pirineo con perro y con algún restaurante que se atraviese en el camino. Es que yo tengo una mala suerte. Voy por ahí, pim, pam, pum, y me aparece una gamba de carbonera. Pues hay que atacar el plato, no podemos andar con tonterías, ¿eh? O sea que hasta
pues eso haremos, Pedro, eso haremos. Un abrazo, feliz madrugada, hermano.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene. Pedro Madera, en COPE, poniendo las calles, acompañando y levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. La verdad que COPE tiene de todo. A veces te deja con la boca abierta, las cosas como son. Y si no, fíjate lo que ha tratado Pilar García Muñiz en la tarde, que es ni más ni menos que la clonación de mascotas. Es verdad que cada vez esto es como más habitual. Han estado hablando con el embriólogo Enrique Criado, que se dedica precisamente a todo esto, y ha explicado cómo funciona. Presta atención porque esto es brutal.
En julio de 1996 nacía la oveja más famosa del mundo, pero la noticia no se conoció hasta meses después. Así se contaba en Televisión Española.
Es la oveja más famosa de la historia. Dolly nació el 5 de julio de 1996. Fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta.
La oveja Dolly, que nacía fruto de una clonación. Era la primera vez en la historia que se hacía algo así. La clonación de un mamífero adulto. Y lo consiguieron en el Instituto Roslin de Escocia. Esto cambió las normas del juego y abrió además un debate ético en la sociedad. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La oveja Dolly, historia de la ciencia, sin duda. Sí. ¿Qué es exactamente una clonación? ¿Cómo se consigue, Jorge?
Clonar es reproducir exactamente, gen a gen, un organismo, es decir, una copia exacta de un organismo que se reproduce en otro idéntico, ocurre de manera espontánea en la naturaleza, ¿no? Los gemelos univitelinos, que son idénticos genéticamente, son clones el uno del otro, son fotocopias literales en las que sus células tienen las mismas estructuras genéticas. Con el paso de los años, la ciencia ha ido averiguando modalidades de hacer esto con células animales o vegetales, es decir, copiar los genes o reproducir directamente un organismo entero exactamente con la misma disposición genética que el original.
Recordábamos este caso de la oveja Dolly por una noticia de actualidad, y es que hay una corriente que se está instalando poco a poco en España y es la clonación de mascotas. Clonación a la que ya han recurrido algunos famosos como Barbara Streisand, Paris Hilton o el presidente argentino Javier Milei, que mandó clonar a su perro Conan, un animal por el que él mismo ha contado que tenía absoluta devoción.
Acá está Conan, ¿eh?
Ah, pero no se ve. A ver, ahí se ve. Conan, vení, asómate a la cámara, hijo.
Asómate, tranquilo.
Moster, dale. Mira.
El negocio de la clonación de mascotas, especialmente de perros y gatos, movió unos 300 millones de dólares en todo el mundo en 2024 y, según las previsiones, podría alcanzar los 1.500 millones en 2035. Jorge, ¿por qué se está produciendo este auge?
No tiene fácil explicación o una sencilla explicación. No hay un solo fenómeno que pueda conducir a que cada vez más gente pues solicite clonar a sus mascotas. Evidentemente, lo más obvio es que el brillo que han suscitado estas personalidades celebérrimas de las que has hablado, ¿no? Pues Barbara Streisand, Paris Hilton, ¿no? El propio Milei, ha generado una fama alrededor de esta técnica. Existe un apego, que podemos debatir si es excesivo o no, a los animales de compañía. Una necesidad de compañía que podemos también debatir si es lógica o no en la sociedad contemporánea, que y posiblemente, y esto sí que es una opinión personal, cierto desconocimiento de lo que te puede aportar la diversidad de tus acompañantes, una necesidad de que tu próxima mascota sea idéntica a la que tuviste, y te estás perdiendo posiblemente la opción de tener nuevos amigos de viaje, nuevas amigas de viaje del mundo animal, diferentes, diversas y muy enriquecedoras, ¿no?
Pues como decimos, esto ya se está haciendo también aquí en España. Enrique Criado es embriólogo y CEO de una de las empresas que precisamente clona mascotas en nuestro país. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Enrique, ¿cómo se lleva a cabo la clonación? ¿Cómo es el procedimiento?
Pues es un procedimiento un poco complejo, que nosotros lo explicamos de manera simple y sencilla, pero es un poquito más complejo de lo que explicamos, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, se coge un trocito de célula, un trocito de piel del animal que queremos clonar, del tamaño de un granito de arroz aproximadamente, de dermis, se afeita, se quita el pelito del cachorro o del gato que queramos clonar, se quita un poquito de piel, y esa piel nos llega al laboratorio de Ovoclon. Y nosotros generamos una serie de células que son los fibroblastos, que esas células tienen todo el ADN, tienen en el núcleo todo el ADN de ese animal. Y luego, por otro lado, cogemos óvulos de esa misma especie. Si queremos clonar un perro, pues cogemos óvulos de una perra, le quitamos el núcleo y metemos el núcleo de ese fibroblasto que hemos generado en el laboratorio. Eso le damos una descarguita eléctrica y se forma un embrión con el 99.9% de genética del animal que queremos clonar. Y ese embrión pues se introduce en una perra que si se queda preñada, pues a los 2 meses aproximadamente, pues nace un cachorro que es una copia casi idéntica, porque en el óvulo que nosotros hacemos la internucleación hay una cosa que se llama el ADN mitocondrial, un órgano que es la mitocondria, que tiene un poquito, en el 0,1% de ADN, y eso sí que no lo podemos cambiar, con lo cual es una copia casi idéntica y bueno, sorprende mucho pues el pues 99.9, con lo cual el parecido físico y el parecido en carácter y en costumbres que tenía el animal original, siendo por supuesto otro animal completamente distinto que el que hemos querido clonar.
Enrique, me imagino que lógicamente esto no saldrá siempre a la primera. ¿Cuántos embriones suelen ser necesarios hasta lograr un nacimiento viable?
Ay, pues mira, depende mucho de la genética de ese animal, depende mucho de caso a caso. Hay casos que lo consigues a la primera y hay casos que lo consigues a la cuarta o a la quinta. Entonces, bueno, por eso son procedimientos tan costosos, porque son muy ineficientes. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en caballos necesitamos generar en el laboratorio 7 u 8 clones y transferir en 7 u 8 yeguas distintas para que acaben haciendo 1 o 2 clones sanos a los 11 meses, ¿no? Eso en caballos. Y en perros, pues lo que hacemos es generar 2 o 3 clones máximo y transferir a una perra esos 2 o 3 embriones. Recordemos que una perra en la vida normal pues tiene 8 o 9 cachorros, está preparada como para gestar 8 o 9 cachorros, pero nosotros transferimos 2 o 3 embriones. Si se queda preñada y pare a la primera, oye, perfecto. Si no, pues lo volvemos a intentar, por supuesto, en otra perra para conseguir ese clon nacido.
Hablabas de caballos y de perros. ¿Qué animales clonáis en vuestra empresa?
Uy, pues nosotros empezamos con caballos. Nosotros empezamos a hacer reproducción equina y empezamos a clonar caballos. Luego nos estamos recibiendo muchas peticiones de perros, gatos. Y esto actualmente estamos abriendo, por ejemplo, en Doha, en Middle East, para clonar también camellos y rapaces. Entonces, bueno, son técnicas que efectivamente nacieron hace 30 años con la oveja Dolly, prácticamente, pero que su auge empieza pues hace 10 años, prácticamente, que es cuando se le encuentra la utilidad económica. Porque desde la oveja Dolly hasta los primeros caballos clonados del polo, pues no tenía ninguna utilidad económica, ¿no? En cuanto un jugador de polo clona su primera yegua y después de 4 o 5 años descubren que esas yeguas clonadas juegan igual o mejor que las originales, ahí es cuando mete un boom la clonación y económicamente empieza a hacerse más conocida.
Enrique, vaya por delante, así con transparencia, que yo soy de los poco partidarios de este tipo de tecnologías, para que sean las preguntas que te voy a hacer van un poco por esa línea, pero claro, tú dices...
No pasa nada, yo te convenzo.
No, vamos a ver, será difícil decirlo, pero tú me cuentas, hablas mucho de economía, obviamente, la clonación... Dolly no tenía ninguna explotación económica, pero sí que tenía unos fines científicos, ¿no? a futuro. El hecho de que estemos utilizando animales, algunos de ellos muy queridos por la sociedad, con fines meramente mercantilistas, economicistas, para poder extraer de ellos un mayor beneficio, ¿no te produce ningún reparo ético?
Bueno, aquí hay que diferenciar las distintas especies y la motivación de la clonación, ¿no? Es decir, en caballos y en camellos y en halcones, por ejemplo, el motivo es económico. Oye, tengo un caballo de 20 millones de dólares o de euros y quiero clonarlo por si se muere mi caballo de 20 millones, porque se puede morir en cualquier momento, porque los caballos son súper delicados, cueste 20 millones o cueste 1.000 euros. Entonces, eso es un tema económico, que bueno, pues yo soy dueño de ese caballo y yo quiero tener mi seguro, yo quiero tener mi clon, o incluso yo quiero vender clones de mi caballo de 20 millones de euros, pero yo me quedo con mi caballo de 20 millones y lo que vendo son los clones, ¿no? Entonces, ahí hay efectivamente una motivación económica. Hablando de mascotas, ahí pero no hay motivación.
No te supone ningún reparo. La pregunta era, ¿eso a ti te parece que es éticamente aceptable?
Es bueno, sí, es una técnica más de reproducción, es igual que un caballo de 20, volvemos a lo mismo, un caballo de 20 millones, puedes hacer reproducción asistida, o sea, perdón, puedes hacer monta natural, puedes que nace un caballo al año, por ejemplo, puedes hacer inseminación artificial, que pueden nacer 3 o 4 caballos de ese mismo caballo al año, o puedes hacer OPUICSI, que se llama, que es la punción ovárica, es técnica de reproducción asistida un poquito más especializada, es que pueden nacer 20 o 30 caballos de ese mismo caballo de 20 millones.
Con mayor diversidad genética, me imagino, y con, bueno, y con quizá menos sensación de que estamos explotando, bueno, por ejemplo, a las hembras reproductivas, o que estamos utilizando pues unos sistemas
las hembras que
tiene todavía difícil conocimiento de cuáles van a ser las consecuencias a medio plazo para la salud de los animales, ¿no es así?
Bueno, la consecuencia a medio o largo plazo de la salud de los animales ya se ha demostrado, porque la clonación se lleva haciendo ya 30 años, entonces no hay ningún reparo. Las madres gestantes no son explotadas, son yeguas, que esto estamos hablando de ganadería, son yeguas que introduzcas un clon o introduzcas un embrión que se haya producido mitad de un óvulo, mitad de un espermatozoide, pues son yeguas gestantes que viven, comen, se reproducen y viven para eso, para ser yeguas gestantes, y se les trata muy bien, ¿no? Entonces, esto es lo que la diferencia entre clonación y técnica de reproducción asistida es lo que tú propiamente dices. Efectivamente, en la reproducción asistida hay una variabilidad. Tú tienes, volvemos al ejemplo del caballo de 20 millones de euros, tú tienes un caballo de 20 millones de euros, lo coges y le coges un óvulo de una yegua, le metes espermatozoide de tu caballo de 20 millones de euros y lo que nace tiene la mitad de la genética de tu caballo de 20 millones de euros, con lo cual tiene el mismo valor que tu caballo de 20 millones de euros. Si clonas a tu caballo de 20 millones de euros, es simplemente lo que nace es un clon de tu caballo y el valor es muy parecido al de 20 millones de euros. Entonces, yo no tengo ningún reparo ético porque son técnicas son técnicas reproductivas que se han ido perfeccionando a lo largo de los años y cada una tiene una utilidad. Y cuando nos ponemos a hablar de mascotas, menos conflicto ético, porque le estás dando, porque se frivoliza mucho con el tema de los clones de mascotas. Y se frivoliza mucho hablando de Barbara Streisand o hablando de Milei. Pero aquí nos llegan muestras de muchísima gente que no son famosos, que no hay que olvidar que el 15 o el 20% de las mascotas en Europa están humanizadas, los tratan como hijos, y cuando se les muere el perro, no quieren otro perro. No quieren tener otro amigo o compañero de viaje. Quieren tener el mismo perro. O lo más parecido posible, porque nunca va a ser el mismo. Y nosotros hacemos una labor psicológica a todos estos clientes que nos llaman, explicándoles que no es el mismo, que es otro animal, que es una copia, que se va a comportar de manera muy parecida, que tiene muchas costumbres muy parecidas, que físicamente, por supuesto, es muy parecido, pero que no es el mismo. Pero es sorprendente cómo a un cliente que llama llorando, tenga dinero o no tenga dinero, porque cuando se le está muriendo su mascota, su hijo, su animal que lo tiene, que tiene un apego impresionante, pues no trozados. Pues es sorprendente cuando les entregas el...
Sí, claro.
¿Cómo superan?
Pero uno de los problemas puede ser también es que estamos humanizando demasiado a los animales. Sí, es verdad que la pérdida de una mascota es una gran pérdida, pero de ahí a querer reemplazar esa mascota con una mascota similar, sí es verdad que algunos nos produce, no sé, a mí me produce un poco de reparo también, como le pasa a Jorge Alcalde. Por eso queríamos hablar contigo, Enrique, para conocer más sobre la clonación, que yo creo que también es una gran desconocida, porque hemos estado consultando datos, Enrique, y vemos que no es algo barato. La clonación de un gato, no sé si está cerca de los 50.000 euros, un perro 55.000, un caballo cerca de los 80.000 euros. Esto es mucho dinero. dinero. Nos decías que en la clonación de animales hay una motivación a veces económica. También hay una motivación emotiva, ¿no? Emocional, reemplazar a esa mascota que nos ha dejado. ¿Cuál es el perfil de tus clientes?
Un perfil un poco de todo. Está 50.000 euros, es mucho dinero, depende de para qué y depende de para quién. Es gente que tiene muchísimo dinero y que, por supuesto, puede pagarlo cómodamente y no tiene ningún problema, pero que hay muchísima petición de información de clonación porque hay mucha gente que no sabe que se puede clonar. No que está en contra, sino que no lo sabe. Aquí el único debate ético que nos hemos encontrado durante estos 2 o 3 años que llevamos clonando mascotas es el debate del precio. Oye, ¿esto es muy caro o esto es muy barato? Pero la pregunta, para mí, si queremos llegar al origen del el criterio de la población sobre la clonación, es ¿clonaría usted gratis a su mascota? Y veríamos la respuesta que nos dan las personas a las que hagamos la pregunta. Nosotros nos encontramos y creemos que hacemos una labor social muy bonita, en el que nos encontramos clientes que, bueno, que psicológicamente tienen problemas y que cuando les entregamos los clones, ese problema como que desaparece. Entonces, pues nosotros nos encontramos muy cómodos realizando este trabajo.
Pues Enrique Criado, embriólogo y que se dedica a clonar mascotas en nuestro país. Enrique, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE. Muy amable. Gracias.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues Enrique, que defiende, lógicamente, su negocio, se dedica a esto y no ve ningún tipo de problema ni ético ni ningún tipo de reparo en la clonación animal. Jorge.
Bueno, yo creo que aquí hay un síntoma clarísimo de cuando las herramientas científicas se ponen a disposición de intereses mercantiles, económicos, no solamente científicos. Y no es verdad que no haya debate muy intenso sobre si la clonación animal debe ser, en este sentido, clonación de mascotas o clonación mercantilista, debe ser aceptada. Entre otras cosas porque nos está enfrentando, como decíamos antes, a un problema de raíz. Es un problema de soledad, de exceso de humanización de algunas actitudes con los animales y con las mascotas, que se puede conducir, reconducir de otra manera, con más conocimiento y con más entendimiento de lo que es la dignidad como sociedad y como individuos. De hecho, nos estamos perdiendo la posibilidad de tener una mascota diferente, de tener una relación con la naturaleza mucho más digna, mucho más sana, mucho más respetuosa con la propia naturaleza, y de no convertir, una vez más, sea un gen de lechuga, un gen de perro, y ya ni te cuento, un gen de ser humano en un objeto de deseo. Es mucho más importante. Y si es de humano, es único. No existe otro igual.
Jorge Alcalde, gracias por estar con nosotros.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano. No puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. 7 mares he surcado, 7 mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, 10.000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo.
Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los robe sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Vázquez, experto del Observatorio de Bioética de la Fundación Pablo VI.
Cuando a alguien le dicen es mejor sedarle, ¿es mejor a los ojos de quién? A los ojos de un profesional que así lo ve, que muchas veces es un médico joven, que no maneja bien la complejidad clínica de los cuadros geriátricos, a los ojos de una familia que se ve presionada por una carga asistencial con la que no, de la que no tiene soporte social. O sea, yo creo que la sociedad tiene que adaptarse a este envejecimiento. Tenemos que entender que el envejecimiento es un logro de nuestra sociedad. Es